en profundidad.
¿Pueden las máquinas ser una amenaza para el ser humano? La inteligencia artificial y los robots ya superan al cerebro humano en muchos aspectos, pero no en todos. Por Ignacio Santamaría. El mes pasado, el programa AlphaGo de la empresa DeepMind ganó por primera vez una partida de Go al campeón mundial de este milenario juego asiático. Ya en 1997, Gary Kasparov se vio superado por una máquina de IBM, Deep Blue, al ajedrez. Pero el Go es un juego todavía más sofisticado. Shane Legg, el creador de DeepMind, ha declarado que, si no se controlan bien, los avances en inteligencia artificial pueden convertirse en la amenaza número uno del ser humano. ¿Es necesario regular estos avances? Una eurodiputada, un catedrático de Derecho y dos científicos nos responden.
El físico Stephen Hawking planteó recientemente en un congreso en Silicon Valley el contraste entre la lentitud con la que mejora la genética humana y la velocidad con la que se perfeccionan las computadoras, que según la ley de Moore, duplican su capacidad cada 18 meses. Advertencias como las de Shane Legg o las de Hawking han hecho saltar las alarmas. ¿Pueden las máquinas superar al ser humano y convertirse en una amenaza para su creador?
Ciertamente, los sistemas de inteligencia artificial, IA, cada vez se parecen más al modo de pensar del ser humano. De hecho, la victoria de AlphaGo sobre el jugador surcoreano Lee Sedol supone un hito, pues si bien en el ajedrez entran en liza la capacidad de cálculo, la memoria y el pensamiento lógico, para ganar en el Go se requieren otras cualidades más genuinamente humanas, como la creatividad, la experiencia e incluso el estilo de juego.
Capaces de tomar decisiones por sí mismos, los sistemas que incorporan IA pueden suponer una amenaza para el hombre en numerosos ámbitos, como las armas, los famosos drones, los vehículos autónomos, la maquinaria pesada de las fábricas o los robots que interaccionan directamente con personas. Además, hay aspectos sensibles como la pérdida de puestos de trabajo que acarrea la incorporación de robots a los procesos productivos y a tareas de todo tipo, o la igualdad en el derecho de acceso a estas tecnologías cuando son beneficiosas.
Preguntado por Universo sobre estas cuestiones, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, se muestra partidario de elaborar leyes que regulen los avances en inteligencia artificial y robótica. La combinación de la robótica con la neurociencia, la genética, la IA y la nanotecnología nos hace pronosticar la creación de máquinas muy similares al ser humano. En cuanto a artefactos dependientes, su actividad deberá regularse. Y en cuanto a objetos parecidos a los seres humanos y con repercusión social, también deberá regularse el uso que las personas hagan de ellos.
De la misma opinión es la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que creó hace un año un grupo de trabajo sobre robótica e IA para avanzar en una legislación comunitaria que regule estas actividades. La eurodiputada Maddy Delvaux-Esterre, que preside este grupo, explica a Universo los progresos que se han producido en este año de trabajo. Han surgido muchas preguntas en las reuniones, pero debo confesar que no sabemos aún todas las respuestas, porque algunas cuestiones son verdaderamente complejas y tenemos que investigarlas más a fondo antes de poder hacer propuestas legislativas.
No obstante, esta eurodiputada luxemburguesa asegura que ya tenemos redactadas algunas recomendaciones específicas y el primer borrador del informe será presentado a la Comisión de Asuntos Jurídicos el próximo mes de mayo. A su juicio, la legislación vigente no es suficiente para afrontar la aparición de los robots autónomos y la inteligencia artificial. Si no actuamos con rapidez, hay riesgo de que el potencial económico y los efectos positivos de robótica no sean totalmente comprendidos en Europa.
Creo que debemos abordar los desafíos que nos plantea el desarrollo tecnológico y ser capaces de hacer propuestas legislativas a escala europea e internacional. Continúa Delvaux-Esterre, quien afirma con solemnidad: quiero que la revolución robótica sea una oportunidad y no una amenaza para nuestra sociedad.
Algoritmos depredadores. Sería injusto no reconocer que la IA y la robótica prestan ya grandes servicios al ser humano a través de multitud de aplicaciones en la agricultura, la ganadería, la vigilancia, la seguridad, la defensa, la búsqueda y el rescate de personas, la desactivación de explosivos, la exploración espacial. En el ámbito de la medicina hay robots cirujanos y rehabilitadores. En el campo asistencial, terapéuticos, domésticos, educativos, de ocio, de entretenimiento y hasta de compañía.
Sin embargo, el director del Instituto de Investigación en IA, IIIA, dependiente del CSIC, Ramón López de Mántaras, advierte a Universo de algunos peligros que pueden generar los sistemas de IA en campos tan insospechados como los mercados financieros. En los mercados bursátiles han irrumpido unos programas informáticos denominados bots, aféresis de robots, que imitan el comportamiento de los operadores de bolsa humanos, pero a una velocidad de fracciones de segundo. Según un estudio de la Universidad de Miami, entre enero de 2006 y febrero de 2011, se produjeron en las bolsas estadounidenses 18.520 eventos extremos que alteraron los precios de forma completamente anormal, provocando picos muy elevados o caídas drásticas.
Estos llamados bots se basan en algoritmos muy agresivos que operan a tal velocidad que los humanos son incapaces de reaccionar. Son como depredadores que actúan de tal forma que cuando las presas se dan cuenta de su presencia ya no pueden hacer nada. Es necesario regular esto, e incluso, en mi opinión, prohibirlo completamente. Zanja el director del IIIA.
Este es solo un ejemplo, pero lo cierto es que estos algoritmos tienen cada vez más incidencia en nuestra economía doméstica, como señala López de Mántaras. Nuestras compras, nuestro ocio e incluso nuestras relaciones sentimentales están siendo cada vez más controladas por algoritmos. Estos algoritmos, ¿reflejarán intereses y valores humanos o simplemente son un paso más en la dirección de la economía neoliberal que va a ampliar todavía más la brecha entre ricos y pobres?
¿Leyes para los robots? Son innumerables las obras literarias y cinematográficas que fantasean con la idea de robots y androides que se rebelan y acaban sometiendo a la raza humana a sus dictados. Tanto han calado este tipo de argumentos en el imaginario popular que, a juicio de Elena García, investigadora de robótica del CSIC, es este rechazo social a los robots la causa principal de que aún no se hayan introducido con normalidad en nuestra vida cotidiana. Los robots son muy caros porque llevan mucha tecnología, aunque si creciera mucho la demanda, bajarían los precios. Pero hay un tremendo rechazo social hacia ellos, a causa de estas historias de ciencia ficción, argumenta García.
Este rechazo social se manifiesta claramente en el tratamiento periodístico que reciben algunas informaciones, como por ejemplo la del accidente que costó la vida a un operario en una planta de fabricación de automóviles de Volkswagen en Alemania, cuando uno de los robots de la cadena de montaje lo golpeó por error. Aparecieron titulares como "Un robot mata a un hombre en una planta automovilística" o "El robot letal de la planta de coches".
La investigadora del CSIC tacha de tremendistas estas informaciones. Pudo deberse a un fallo humano o a un error en el sistema de seguridad. La culpa no fue del robot, él solo hacía el trabajo para el que estaba programado.
Hablando de ciencia ficción, hay que recordar que fue precisamente en este ámbito donde surgió la idea de dictar leyes para regir a los robots. El primero en imaginarlo fue Isaac Asimov, quien en su novela Run Around, de 1942, enuncia las leyes que debe observar todo robot y que se pueden sintetizar así: no dañar o permitir daños a los humanos y obedecer siempre sus órdenes.
Rafael de Asís cree que la consideración de los robots como sujetos morales y sujetos de derechos es problemática. No obstante, este catedrático de filosofía del derecho sí defiende la necesidad de elaborar leyes específicas para la robótica, ya que esta tecnología plantea una serie de problemas singulares, como por ejemplo, el impacto en el mercado de trabajo. con la consiguiente pérdida de puestos, la repercusión en las relaciones sociales entre seres humanos y máquinas, o la cuestión de la responsabilidad moral de las máquinas o robots.
En esta línea se pronuncia la eurodiputada Delvaux Esther: dotar a los robots de principios éticos reducirá los riesgos relacionados con sus decisiones autónomas y permitirá avances tecnológicos en la robótica que la sociedad aceptará más fácilmente. En mi opinión, tenemos que crear un comité ético europeo para los robots y la IA, que supervise el desarrollo y la integración de robots en la sociedad y defina principios para la investigación en robótica.
Pero se pueden enseñar principios éticos a unas máquinas que, si bien tienen autonomía y capacidad para tomar decisiones, no tienen conciencia ni libertad. Responde López de Mántaras: no se puede hacer que adquieran valores personales y sociales propios de los humanos. Lo que es relativamente fácil es incluir en el programa que controla al robot una serie de normas sencillas sobre cómo tiene que reaccionar ante cada situación.
La inteligencia humana es irreemplazable. El temor ancestral del ser humano a que otra especie supere su nivel de inteligencia se proyecta ahora en los robots y los sistemas de IA. Pero, ¿podemos dar por sentado que las máquinas ya han superado la inteligencia humana? Los investigadores consultados por Universo lo niegan. Los sistemas de IA saben hacer muy bien cosas muy concretas. Sin embargo, la inteligencia humana es mucho más general y flexible, y tengo muchas dudas acerca de la posibilidad de desarrollar inteligencias artificiales generales comparables a la humana, afirma López de Mántaras.
La investigadora de robótica del CSIC explica por qué la inteligencia humana es tan difícil de replicar. Nosotros copiamos lo que vemos en la naturaleza y lo programamos en las máquinas. El hemisferio derecho del cerebro humano es el lugar de la inteligencia emocional. Aquí se alojan los sentimientos, la creatividad artística, la capacidad de síntesis, de soñar, la intuición, lo subjetivo. No tenemos ni idea de cómo funciona la inteligencia emocional y por eso no la podemos copiar. García admite que sí existen los llamados robots emocionales. Hemos conseguido programar a robots para que detecten o expresen emociones, pero realmente no las tienen.
La investigadora del CSIC se muestra atajante ante el temor a una hipotética rebelión de las máquinas. El robot hace lo que le hemos enseñado, aquella función para la que lo hemos programado. No hace otra cosa. Por lo tanto, no supone peligro alguno para nosotros. Estamos trabajando para garantizar la seguridad de las personas en los ámbitos en los que los robots tengan una interacción directa con el ser humano, pero no porque puedan rebelarse, sino porque pueden fallar.
Por ello, el director del IIIA insiste en que el riesgo no estriba en el veloz perfeccionamiento de la inteligencia de las máquinas, sino en la autonomía que se les confiera. En mi opinión, el problema no reside tanto en el nivel de inteligencia, sino más bien en el nivel de autonomía. Lo que hay que regular, pues, es la dotación de autonomía a las máquinas. Concluye López de Mántaras.